Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana regresando de un feriado y ayer justamente a la 1 de la tarde la tierra volvió a temblar en Junín, afectando tanto distritos de Junín como de Huancavelica. La zona más dañada nuevamente es Chupaca y los alrededores de Chupaca, Chongos Altos, Chongos Bajos. Hay 12 heridos. Nuevamente ha sido un temblor de grado 5 que para la zona y por la poca profundidad nuevamente ha vuelto a causar daño. Así que hay que estar permanentemente atentos a que esto, por supuesto, vuelva a suceder. También tenemos noticias que tienen que ver con nombramientos. Petroperú, BCR, SUNAT, el Estado comienza a nombrar nuevas autoridades, vamos a hablar de eso, y a reciclar muchas. Y el escándalo por los alcaldes candidatos continúa. Y vamos a analizar con calma con ustedes la Constitución el día de hoy para ver si de verdad hay un vacío o acá hay un exceso de laxitud por parte del Jurado Nacional de Elecciones. También hay una noticia de esta madrugada: el Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con México. Y vamos a hablar de todo eso, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNAT y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con lo que ha sido noticia esta madrugada. El Perú y México restablecen relaciones. Como ustedes saben, a raíz de la solicitud de asilo de Betsy Chávez y su ingreso a la Embajada de México, el Perú rompió relaciones con México y no le entregó el salvoconducto que ordenaba el tratado correspondiente entregar a Betsy Chávez. A ver, el Perú tiene firmado con otros países de Latinoamérica una institución llamada asilo. Esta es una institución regional. Europa no tiene asilo. No tenemos con Estados Unidos un tratado de asilo tampoco. Esta es una institución regional muy antigua, viene en los años 50, que ha permitido salidas políticas a problemas de crisis políticas internas. Y es una institución muy respetada. El Perú siempre la ha respetado, hasta que llegó Betsy Chávez. Y el problema es que el Perú tenía un espacio para informar al Estado mexicano sobre las características de la sentencia a Betsy Chávez, pero ese espacio no llegó a darse porque Betsy Chávez obtuvo el salvoconducto antes de que todos nos enteráramos. Pero era evidente, como yo se los he explicado en este programa una y otra vez, que el Perú no podía no tener relaciones con México. Somos socios en la Alianza del Pacífico. Es un país al que el Perú exporta, es un país del cual el Perú importa y es un país con el cual hacemos estrategias de comercio exterior conjuntas. Necesitamos una relación con México y era evidente que un nuevo gobierno tenía que tomar la decisión más sensata y era esa. Lo segundo es que tenemos un tratado que respetar y el fujimorismo, la verdad, se ha distinguido por no respetar tratados. Si no, preguntémosle a Fernando Ropigliosi. Pero en esta oportunidad, creo yo que la Cancillería, con mejor criterio, ha logrado finalmente hacer lo que había que hacer. darle el salvoconducto a Betsy Chávez, que salga del país sin perjuicio de que el día de mañana se solicite su extradición, aunque dudo muchísimo que esa se consiga. Hay dos notas, el comunicado conjunto de ambos países, que señala: los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron en la fecha la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos mexicanos refieren al respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Luego, la Cancillería ha sacado un extenso comunicado explicando todo el problema de el salvoconducto de Betsy Chávez chino. Uno, ha dicho el Perú: el Estado peruano, en su calidad de Estado democrático y respetuoso de derechos internacionales, reafirma su pleno compromiso con las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, de la que el Perú y México son partes. Obvio, es que esto, digamos, yo no entiendo cómo desde Dina Boluarte, Gerí, Balcázar, no se ha respetado. Esto ha sido absolutamente innecesario. Y lo dijimos desde el primer día, le tienen que dar el salvoconducto. Ya se lo dieron y ya salió del país, es lo que entendemos. Dos, el gobierno del Perú reitera de manera enfática que no existe persecución política. Bueno, eso lo puedes reiterar unilateralmente, pero justamente das el asilo político cuando hay persecución política. Y que en el país impere el Estado de Derecho, la separación de los poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso. Miren, eso no es necesariamente cierto. Cuando un Congreso desconoce tratados internacionales, por ejemplo, el de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, no hay ningún respeto por el Estado de Derecho. Y eso no es un acto que realizó la oposición en el Congreso, no, no, no. Esos son actos liderados por el fujimorismo con Fernando Rospigliosi a la cabeza. Un presidente del Congreso del fujimorismo que sale a gritar "vamos a barrer al Poder Judicial" no es respetuoso del Estado de Derecho, ni de la separación de poderes. Que utiliza la Junta Nacional de Justicia para perseguir jueces no es respetuoso del Estado de Derecho. Y ese es el problema que tiene hoy Keiko Fujimori frente al mundo. Y después vamos a regresar sobre la conducta de Fernando Rospigliosi. La conducta de Fernando Rospigliosi, ¿ok? Público y notorio miembro de Fuerza Popular, expresidente del Congreso peruano, es una conducta que da cuenta al mundo de la falta de respeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Entonces, cualquier país sabe perfectamente que acá se han violado tratados internacionales una y otra vez. Y que en el caso de Betsy Chávez se ha violado un tratado, porque tenían que entregarle el salvoconducto. No hay otra forma de salir de ese problema. No hay. Muy bien. Entonces, aquí todo está muy bien. En el marco de la OEA, el gobierno peruano continúa impulsando el proceso de consultas con otros países miembros de dicha organización a fin de promover una reflexión orientativa, evitar que se distorsione la aplicación de la institución del asilo, preservando su naturaleza y finalidad. Bueno, eso fue lo que anunció pues Dina Boluarte, ¿se acuerdan? Vamos a pedir que se cambie el tratado de asilo. Papelonazo, ya. Sin perjuicio de ella, el Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betsabel Chávez chino, conforme a los artículos 5 y 12 de dicha convención. No hay nada que hacer. Luego que el gobierno mexicano recién ha sido informado por esta cancillería sobre los delitos de la señora Betsy Chávez y sobre las investigaciones contra la señora Betsy Chávez, y nuevamente el gobierno dice que tiene reserva su derecho a solicitar una extradición, cosa que nunca le van a dar, pero en fin, y reitera su compromiso con la diplomacia, el diálogo, etc. Y así ha terminado el incidente de la rotura de relaciones con México y el salvoconducto que le han entregado a Betsy Chávez, que entiendo ya salió del Perú. Si este hubiera sido el gobierno de Roberto Sánchez, ya me imagino a todos gritando, comunistas malditos. Pero como es el gobierno de Keiko Fujimori, no van a decir una palabra. Pero en los dos casos, y en el caso de Dina Boluarte, y en el caso de Gedi, y en el caso de Balcázar, el tratado es el mismo. Y el tratado obliga al Perú a entregarle ese salvoconducto. ¿Por qué? Porque la calificación del asilo la hace el Estado asilante. Y es al Estado asilante, a México, al que tienes que convencer antes de no dar el asilo. Que fue el caso de Alan García. Antes, cuando estaba en la evaluación, y Uruguay tomó la decisión de no dárselo. El señor salió de la embajada. Pero una vez que el Estado asilante ya concedió el asilo, ya no hay nada que hacer. Le tienes que entregar el salvoconducto, como se lo entregaron a Nadine Heredia. Exactamente igual. Exactamente igual. No hay nada que hacer. Esas son las reglas. Cuando el Perú quiere no cumplir reglas internacionales, terminamos muy mal. Terminamos políticamente y diplomáticamente muy mal. Cuando el Perú respeta los tratados, aun cuando esto tenga un costo político para los peruanos, terminamos bien. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted no sepa qué hacer, aférrese a la Constitución y a la ley. A eso se tiene que aferrar. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el tratado? Y eso es lo que tienes que cumplir. No me gusta el resultado, pero eso es lo que tienes que cumplir. Y así no te vas a equivocar. Muy bien, vamos a cambiar de tema para ir a la reelección de los alcaldes. Y miren, ha habido mucha discusión en estos dos o tres días, luego de que el candidato de Renovación Popular a la Municipalidad de Lima, Luis Rubio, renunciara y la lista quedara encabezada por su primer regidor, Rafael López Aliada, quien acaba de ser alcalde de Lima. ¿Ok? Y han dicho, bueno, es un vacío en la ley. Sí, efectivamente hay un vacío en la ley. Pero donde no hay un vacío, ¿saben dónde es? Es en la Constitución. Entonces todos, a mí ustedes saben que me encanta la Constitución, vamos a leer juntos la Constitución. La Constitución es la norma que prima sobre todas las demás normas. ¿Ok? Todo lo que colisiona con la Constitución se resuelve conforme a lo que la Constitución dice, no a la ley inferior. ¿Ok? Entonces, con ustedes el artículo 194 de la Constitución. Lo que nos interesa, por supuesto, es el tercer párrafo, pero lo vamos a leer completo. Chester, no me lo jales todavía. Vamos a hablar, póngmelo más chiquito para leerlo todo. ¿Ok? Muy bien. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Perfecto. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. Perfecto. La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo con las funciones y atribuciones que señala la ley. Perfecto. Hasta ahí todos hemos aprendido. Muy bien. Lo que nos interesa es el párrafo 3. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Esta es la Constitución del Perú. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, 4 años, pueden volver a postular sujetos a las mismas condiciones. Su mandato es revocable conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable con excepción de los casos previstos en la Constitución. Para poder postular a presidente de la República, vicepresidente, senador, diputado, gobernador o vicegobernador de gobierno regional, los alcaldes deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección respectiva. ¿Ok? Su mandato, ¿no es cierto?, es revocable, eso dice. Pero, más arriba, no hay reelección inmediata para los alcaldes. ¿Ya? Tatúense eso, no hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Tiene que pasar un periodo, 4 años, como mínimo, para poder postular. Esa es la Constitución del Perú, la que rige todo lo demás. ¿Cuál es el vacío? Esta Constitución, la que tenemos hoy, además, fue modificada en el Congreso con más de 87 votos en 2 legislaturas para prohibir la reelección. Y un artículo similar está en la función de los gobernadores, que tampoco se pueden reelegir. ¿Por qué el Congreso hizo esto? Por un tema que se debatió mucho. El problema con los alcaldes que se reeligen y con los gobernadores que se reeligen es el mismo que tiene el presidente de la República. Utilizan el poder que tienen para hacer campaña, con lo cual las condiciones de juego no son iguales. No son iguales para los que desafían a quien está en el poder. Entonces no hay forma de tener un proceso justo. Porque el que está en el poder utiliza recursos públicos, utiliza su poder para tener ventaja en el proceso electoral, en todos los niveles. A. Y B. Tuvimos casos en el Perú de reelecciones con espantosa corrupción. El caso que conmovió al país fue el caso de Ancash, con el famoso gobernador Álvarez, apelado el monstruo. Hoy ya no se acuerdan de la centralita y de todos los casos de corrupción que lo llevaron a la cárcel. Por eso se modificó la Constitución. En contra de esta tesis están los que dicen por qué una persona con experiencia, con conocimiento de la materia, que es querido por la población, no puede estar todas las veces que quiera. La decisión del Congreso y de una reforma constitucional que se votó en 2 legislaturas fue: no hay reelección inmediata. Ustedes no tienen que estudiar derecho para entender un texto de la Constitución del Perú. La Constitución, no la ley, la Constitución. Debajo está la ley y la ley prevé qué pasa si a un candidato a alcalde se le tacha, se muere, renuncia. Ah, bueno, su lista sigue postulando. Pero ese artículo de la ley no se pone en el caso de que ese primer regidor es el alcalde que no se puede reelegir. Porque a nadie se le ocurría eso cuando se hizo la ley. Entonces, yo he dicho que es un vacío de la ley, me equivoco. No hay ningún vacío. La Constitución ordena hacia abajo, con claridad, con absoluta claridad. No hay reelección inmediata. Tiene que transcurrir un periodo. ¿Un periodo cuánto dura? 4 años. Tercer párrafo del artículo 194 de la Constitución del Perú. Pero parece que en el jurado no se enteran. No se enteran que hay Constitución. Bueno, la Constitución decía que el mandato de un senador es irrenunciable y tampoco se enteraron. Entonces necesitamos un jurado nacional de elecciones al que hay que mandarle, no sé, una copia de la Constitución. Vamos a ir a dejarle copias de la Constitución en la puerta del jurado, a ver si se enteran. Y mientras tanto, 53, portada hoy día de la República también, 53 candidatos renuncian para reelecciones tramposas. Y les voy a dar la lista de los partidos más tramposos. Somos Perú, 12 renunciantes. Alianza para el Progreso, 10 renunciantes. Renovación Popular, 6 renunciantes. Avanza País, Partido de Integración Social, 6 renunciantes. Y Podemos Perú, 4 renunciantes. ¿Qué tienen en común Somos Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú? Esos 5 partidos. ¿Qué tienen en común? Por favor, ¿qué tienen en común esos 5 partidos? Estaban en el Congreso pasado, han estado 5 años en el poder. no les gustaba la Constitución, la hubieran cambiado. El pacto tenía votos. Y no la cambiaron porque no pudieron cambiarla, porque no les alcanzaron los votos para cambiarla, porque trataron. ¿Ah? Son los partidos toditos, por estos no, excepto Renovación. Ese nos faltó. Por estos no. Entonces, por estos no, han decidido hacer trampa, han decidido ignorar la Constitución. De nuevo, Constitución prima sobre ley. Ley dice que si un candidato renuncia a alcalde, su lista permanece. Pero lo que no dice es que en esa lista hay un primer candidato que va a asumir la alcaldía, que era el alcalde que acaba de estar en el poder. La Constitución sí dice que no puede reelegirse y que tiene que esperar como mínimo un periodo. Eso sí lo dice expresamente la Constitución. Muy bien. ¿Y qué ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones? Ha dicho, ¿no? ¿Qué avala la trampa? El Jurado Electoral Especial, ya la lista la tiene ahí, bien, bien puesta. Le aceptaron su renuncia al señor Rubio, ningún problema. Y el señor Burneo, este feriado, ha declarado, estamos viernes, ¿no? El miércoles, ha declarado que en realidad esa norma tiene que revisarse, ¿no? La Constitución del Perú quiere que la revisen. Tiene que revisar. A él le parece mejor la reelección. ¿Ya? Su opinión es irrelevante. A mí me parecería mejor que hoy día no trabajáramos y quisiéramos puente. Pero esa no es la ley, pues. Esa no es la ley. Mi gusto, mi opinión, no es la ley. La del señor Burneo tampoco. La Constitución dice que no se pueden reelegir. Y dice que tienes que esperar un periodo como mínimo. Como mínimo. Eso es la Constitución. Eso está escrito en piedra. Eso no se puede cambiar. De acá al 4 de octubre no se va a cambiar. Entonces, ¿qué parte no se entiende? ¿Mm? Pero el Jurado Nacional de Elecciones quiere, no sé, facilitarle las cosas a estos 53 candidatos, tramposos. Pero ya el colmo del descaro, ¿eh? Declaraciones de Norma Yarrow, por favor. Ahí el jurado que se deja sacar la vuelta. ¿Qué les parece esa frase? ¡Ah! Buenísima. La señora que no es abogada, evidentemente, ¿no? También habría que regalarle un ejemplar de la Constitución, a ver si la aprende a leer. Ah, bueno, pues no es culpa nuestra, ¿no? Ahí el jurado que se deja sacar la vuelta, pues. Ahí el jurado que se deja sacar la vuelta. Una senadora, perdón, una diputada peruana dice, ahí el jurado que se deja sacar. No, no vamos a defender la Constitución. Ahí el jurado que se deja sacar la vuelta. Me ha parecido genial la frase. Para que sean pavos, pues, ¿no? Para que se dejan. Bueno, no se dejen. Por estos no. Son tramposos. Están violando lo elemental. Y hemos visto cómo no se puede violar un tratado, ¿verdad? Bueno, no se puede violar la Constitución tampoco. Ni siquiera con el aval del Jurado Nacional de Elecciones. Los peruanos tenemos que respetar la Constitución. Y estas personas no la están respetando. Y esto es una vergüenza. Como país es una vergüenza y como sistema electoral es otra vergüenza. ¿Cómo es posible que una periodista tenga que salir a explicarle la Constitución al Jurado Nacional de Elecciones? Eso es una vergüenza. Que tenga que poner el artículo así a toda pantalla para que ustedes aprendan algo que está escrito en piedra, porque está en la Constitución y de acá al 4 de octubre no se puede cambiar. No hay forma de cambiarlo. Y ahora, modificar la Constitución necesita dos legislaturas en las dos cámaras. Es un proceso sumamente complejo. Ay, ay, ay. Mientras tanto, en el Congreso, creo que esto es bien inocente, ¿no? Han presentado un proyecto de ley para impedir la reelección encubierta a la alcaldía. No está mal, pero bastaría con respetar el artículo 194 de la Constitución. Bastaría que tú no hayas previsto en la ley una prohibición expresa de la Constitución, no significa que esa prohibición no esté vigente, está absolutamente vigente. ¿Qué clase de abogados hay en el Jurado Nacional de Elecciones? Por Dios. Esto es inaceptable. Inaceptable. Si ganan esas listas, esa persona, el señor López Aliaga, no puede asumir como alcalde. No puede. Está impedido por la Constitución del Perú, la cual no respeta. No respeta la propiedad privada, no respeta los contratos, no respeta la Constitución del Perú. No respeta nada. Ay, Dios mío, no necesitan una ley en el Congreso, necesitan un jurado que respete la ley. Pero el plan Morrocoy, ahí sigue, porque el Jurado Nacional de Elecciones se arrodilla ante López Aliaga. Como no le dieron su gustito con su supuesto fraude, le dieron su gustito haciendo renunciable un mandato que es irrenunciable, violando manifiestamente la Constitución. Porque tú eres senador o diputado el día que te eligen, el 12 de abril, no cuando te dan una credencial, que se la dieron, además, se la dieron. La revocaron. Y el Jurado Nacional de Elecciones va a cargar el resto de su vida con ese espanto. ¿Eh? Con ese espanto. Porque si era así, Fernando Rospigliosi no debería haber jurado como senador tampoco. Porque tenía una denuncia penal y una sentencia penal. Pero acá todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿No? El Jurado Nacional es un sastre a la medida de tus necesidades. Sin ningún respeto por la institucionalidad. Y es una vergüenza que un jurado viole la Constitución de una manera tan grotesca como esta. Grotesca completamente. Mientras esto sucede, vamos a otra historia, también de ayer y anteayer. Fiscalía pide 9 años, que no es poca prisión, ¿eh?, para Harvey Colchado por negociación incompatible y falsedad ideológica. Una cosa durísima, durísima. 9 años para... ¿Qué tal delincuente, Harvey Colchado? No nos habíamos dado cuenta. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¿Y qué ha sucedido acá? Vamos a contar la historia completita porque es bien, bien, bien interesante. A ver, obviamente el señor Harvey Colchado ha salido a decir que es inocente y obviamente ha dicho que no va a permitir que ninguna investigación de este tipo se utiliza con fines políticos. Es evidente que se está utilizando con fines políticos. La fiscal que lo denuncia es la señora Diana Mayra Paico Guevara. Muy bien. La señora Diana Mayra Paico Guevara es exesposa, entiendo, del fiscal Walter, alias Waltercito Delgado. El fiscal Waltercito, que ya no es fiscal, es uno de los protagonistas del caso Cuellos Blancos. Hay una conversación de Tomás Saladino Gálvez, hoy fiscal de la Nación, con el prófugo, extraditado y prófugo, César Inostroza, donde le pide ayuda para Waltercito, porque tiene en su caso, en un juzgado de familia, por violencia familiar. ¿Ok? Este Waltercito, Tomás Alejo Gálvez, Inostroza y compañía, han sido investigados ¿por quién? Por Harvey Colchado. Por Harvey Colchado. Muy bien. La fiscal Paico pide 9 años, miren los hechos. ¿Eh? El señor Harvey Colchado, de lo que he podido entender, hereda una propiedad. Pero la propiedad en realidad es de su madre. La hereda de su padre, pero es de su madre, como pasa en muchas familias en el Perú, en comas. Esa propiedad, su madre la tenía alquilada a la policía. ¿Ok? Harvey Colchado, siendo coronel de la policía, no le puede alquilar nada a la policía. Entonces le da un poder y dice, ustedes hacen lo que quieran, a mí no me metan, ustedes se quedan con la propiedad y la administran. ¿Ok? En ese acto jurídico, en ese poder, no coloca que es coronel de la policía, coloca profesión independiente. ¿Qué es lo que te ponen en cualquier notaría? Es un error administrativo. Pero la fiscal Paico dice que él ha ocultado su condición de policía. ¿Ustedes creen que Harvey Colchado puede ocultar su condición de policía a alguien cuando es público y notorio que es policía? Ha participado en los operativos más grandes que han habido en el Perú contra la corrupción en el poder. Ha ocultado, porque en la notaría, en vez de poner, es como si yo fuera a la notaría, en vez de ponerme abogada o periodista, me pusieran su casa. ¡Ha ocultado! No, no ha ocultado nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces ha ocultado la relación. Una propiedad que le hereda, que no administra a él, que es de su madre. ¿Nueve años por eso? ¿Nueve años por negociación incompatible y falsedad ideológica? ¿Por un error administrativo en una notaría sobre la calidad jurídica de su profesión? Es ridículo, pues. Es absolutamente ridículo. Ahora, lo que no dice la fiscal Paico es la relación que tiene con Waltercito, pues. Y de eso nos hemos enterado, por supuesto, todos estos días. La bancada de Ahora Nación ha sacado un comunicado, obviamente respaldando al diputado Harvey Colchado, que obviamente ha dicho también que esta noticia sale en el momento en que él asume su participación en la Comisión de Ética, donde aspira obviamente a ser el presidente de la Comisión de Ética. ¿Ok? Y entonces quieren armarle un casito, un expediente. ¿Qué es lo que se ha hecho mucho en los últimos años? Le quieren armar el casito. Reitero, una propiedad heredada que llega a él por sucesión, no es su casa. La hereda de su padre, pero su madre vive. Obviamente es la casa de su madre está alquilando ese bien para tener una renta. Él le firma un poder. Mamá, esto es para ti, tú te ocupas. Yo no quiero saber nada de esto. Y en ese poder, donde le entrega la administración del bien, pone que independiente. Lo que hay que hacer en esos casos, por si acaso, a consulta jurídica gratuita, es entregar el usufructo por vida. Entonces ahí sí ya te sales de la propiedad. Sobre todo, por ejemplo, cuando los hijos heredan bienes que están en usufructo real de la madre, entrega el usufructo por vida y inscribe el usufructo. De esa manera, es evidente que la propiedad no es tuya ni en su uso ni en su disfrute. Pero en fin, eso no tiene 9 años de pena ni aquí ni en ninguna parte. Pero hay evidentemente una intencionalidad política. Y hablando de casos con intencionalidad política, antes de irnos a la pausa, y hoy día tenemos preguntas del público porque no las hemos tenido toda la semana, ¿qué pasa con los militares que asesinaron a los chicos de Colcabamba? ¿Qué pasa? Los libraron. La noticia nos la da Huanca York Times, que ha estado muy activo también ayer con el temblor de Chupaca. Sala ordena liberación de 8 militares investigados por crímenes de jóvenes en Colcabamba. Ahora la defensa de los militares presentó una denuncia penal contra el juez que dictó la medida preventiva. O sea, de locos. Ahí tenemos a los 8 militares, ahí está la foto. Estos son los 8 que dispararon a matar a un grupo de jóvenes que regresaban de jugar fútbol. Pero lo indignante de esto es, nuevamente, Fernando Rospigliosi, que sale en Twitter a celebrar la excarcelación, diciendo que los muchachos que iban en la camioneta todos eran narcotraficantes. Sin una prueba. Una prueba. Una. Los chicos no habían disparado, les hicieron las pruebas, no habían disparado. No había droga en el carro. Venían de un partido de fútbol y los militares torturaron a los sobrevivientes. Los torturaron. Un asco, pues. Un asco. Y Fernando Rospigliosi sale a defender a estos angelitos que disparan a matar a una camioneta que va pasando y que no se detuvo. Su error fue no detenerse. ¿Por qué? ¿Y por qué no se detuvieron? Porque estaban convencidos que estos militares vestidos de paisano eran parte de un asalto. Pensaron que los iban a asaltar. ¡Asalto! Aceleraron. Y estos les dispararon a matar. Y aquí no pasa nada, ya los dejaron en libertad. Y al juez lo quiere meter preso por hacer lo correcto. Así estamos. Este es el gobierno de la reconciliación. Yo no sé qué va a hacer Keiko Fujimori con Fernando Rospigliosi. No tengo la menor idea de qué va a hacer, pero algo va a tener que hacer. Porque es la violación sistemática del Estado de Derecho, una y otra vez, una y otra vez. Muy bien, durante las últimas 48 horas han habido una serie de nombramientos muy importantes en el Estado peruano. Petroperú, BCR, Sunat, vamos a hablar de eso, y también de los reciclados, por supuesto, porque hay bastante reciclado, después de la pausa. Nos vamos al intermedio, pero el intermedio viene auspiciado por Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
No olviden que hoy día tenemos preguntas del público. En el tercer bloque vamos a hacer solo preguntas de ustedes. Como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé no lo puedo contestar. Pero vamos con los nombramientos de este fin de semana. No fin de semana, parece fin de semana, parece lunes, ¿no? Pero es viernes. Nombramientos de las últimas 48 horas. Esto se ha sabido anoche. El gobierno renueva el directorio de Petroperú. Regresa Oliver Stark como presidente. Y en el 2024, efectivamente, esta es una noticia de RPP, alertó sobre gravedad de la crisis financiera de la empresa. A ver, el directorio que presidió Oliver Stark fue, creo yo, el que presentó el único plan coherente para reestructurar a la empresa, rescatar lo que se podía rescatar y vender lo que se tenía que vender para poderla salvar. Del 2024 a la fecha, lo único que ha hecho Petroperú es perder plata. Más y más y más y más y más. Porque es una empresa que no tiene forma de salvarse, no tiene forma de salvarse. Si no tienes un plan muy disciplinado y comienza a ser gestionada de una manera profesional. El problema es que Petroperú está rellena de clientelismo político. Y desde que llegó Pedro Castillo al poder, fue cuota del partido. Y ese es el problema. Es una empresa que requiere ya a estas alturas decisiones complicadas y difíciles. Se va a tener que vender mucho. Se va a tener que decidir cuál es el core business, o sea, el centro de lo que sí van a hacer, y van a tener que vender todo lo demás. Van a tener que reducir personal dramáticamente. Van a tener que reducir costos, van a tener que vender inmuebles. O sea, hay muchísimo. Y luego tienes que ver si este negocio, tal como está planteado, es viable o no. Y muchos expertos dicen que no es viable. Porque las inversiones que tiene que hacer Petroperú están totalmente fuera de sus capacidades económicas y las del Estado peruano. Solo para que se hagan una idea, el oleoducto norperuano, hecho en los 70 por el gobierno militar, no está funcionando. No bombea nada en este momento. Hay petróleo dentro del ducto, por supuesto. Sacarlo ya sería una ganancia. Ya tendrían algo que vender. Y así podríamos ir unidad por unidad. Hay problemas muy graves, muy, muy graves en Petroperú. Y es una buena noticia que nombren a una persona a la que votaron porque finalmente nadie le hacía caso. Porque finalmente Dina Boluarte no tenía el poder de vencer a la clientela que medra de Petroperú. ni Geni ni Balcázar, obviamente. Si Keiko Fujimori puede vencer a la clientela que medra de Petroperú, veremos si lo logra o no. Pero que esa empresa está quebrada y que nos cuesta a todos los peruanos millones de dólares todos los años, que tendrían mucho mejores fines, sí, sin duda. Sin duda. El problema de la empresa pública es que la ganancia se la lleva el Estado, pero la pérdida se socializa. La pérdida la tenemos que pagar todos los peruanos. ¿De dónde creen que sale la plata que el Estado le da a Petroperú? ¿De dónde creen que sale? De tu bolsillo y del mío, de nuestros impuestos, de tu IGB, de tu impuesto a la renta. De ahí sale. La pérdida se socializa. La ganancia se la lleva el Estado. Porque si la ganancia nos la repartieran a todos, sería estupendo, ¿no? Pero no. Y no tenemos que pagar más impuestos para mantener una empresa quebrada. Usted le diría, pase por favor, pague su impuesto a la renta. Es para mantener a Petroperú. ¿A usted le gustaría? Si a usted le dijeran, esto es para pagar maestros, esto es para construir escuelas, esto es para que a los enfermos los atiendan, yo pago feliz. Pero si me dice que es para mantener a Petroperú, yo no pago. ¿No? Así, simple. Bueno, esperemos una reestructuración en forma. Y lo bueno es que el señor Stark ya tiene el plan. Ya lo publicó. El 2024 le dijo al Estado peruano, este es el plan. Vamos a vender esto, vamos a contratar a esto, vamos a traer una, ¿no? Una gobernanza profesional, corporativa. No que me ponen el director, el amigo, el ministro, ¿no? Muy bien, eso fue Petroperú. Banco Central de Reserva, importantísimas noticias y muy positivas. Se ha incorporado al banco a Luis Miguel Palomino y a Gustavo Yamada, y se va a mantener a Inés Choi, que es una funcionaria de carrera del BCR, que está en el actual directorio, como los tres representantes del Poder Ejecutivo, cuyo periodo, los anteriores, ya terminó. La buena noticia es que Luis Miguel Palomino y Gustavo Yamada ya han sido miembros del BCR. ¿Quién los nombró? PPK. Ahora Keiko hace los mismos nombramientos que PPK. Es que son magníficos economistas y eso es lo que hay que preservar en el BCR, el profesionalismo de la institución y que su directorio refleje ese profesionalismo. Llama a buenos economistas. El Perú tiene magníficos economistas, magníficos, con la edad y la experiencia suficiente como para poder estar sentados ahí. Elmer Cuba ya no puede ser director porque ahora es ministro de Economía y Finanzas. Y el Congreso tiene que reemplazar a los otros tres, cuyo mandato vence en diciembre. Así que esperemos que el Congreso, que yo creo en la Cámara de Senadores hay gente ahí sí muy inteligente en esta materia, que va a elegir en la Cámara de Senadores a gente de primera. Pueden quedarse, la señora Choi se está quedando, pueden quedarse los que están, si así lo desean, y el Congreso les da la confianza, por supuesto. Y bien, bien. ¿Qué más? SUNAT, también. Tenemos nuevo superintendente, César Luna Victoria, es un abogado tributarista. Eso es muy bueno. Es muy bueno tener un abogado tributarista siendo jefe de SUNAT. ¿Ok? Y él ha tenido una larga relación, creo yo, con el fujimorismo porque fue ministro. Me parece que al final del régimen de Alberto Fujimori. Pero tiene una larga experiencia como abogado tributarista. ¿Ok? Yo solamente le quiero pedir un favor, así público, a César Luna Victoria. Que por favor examine las medidas de seguridad que se toman en SUNAT. Porque hay un tráfico de información tributaria de carácter confidencial que no es propio de una institución profesional. Yo quiero que me explique la SUNAT, hasta ahora no lo he logrado, pero estoy litigando para ello. Que nos explique a todos cómo mi información tributaria, que a la cual solamente puedes acceder con una clave de Sol y con una contraseña, la tiene Willax. Y no solo la mía, la de varios periodistas. Esa violación del secreto tributario protegido por la Constitución porque esa información se ha obtenido sin orden judicial, implica no solamente el delito de quienes propalan, porque es delito, es violación de la intimidad y están procesados por eso, sino también una convivencia dentro de SUNAT con esas prácticas. Así que dado que el doctor César Luna Victoria es un magnífico abogado tributarista, va a poder conducir la investigación correspondiente. Yo le doy mi caso. Que le hagan una auditoría. Porque cada vez que alguien entra con mi clave de sol y con mi contraseña, eso queda registrado. Y saben perfectamente de qué computadora de la SUNAT han entrado. Perfectamente. Y tienen que ubicar a esa persona que está vendiendo información privada, que no tiene nada de delictiva. ¿Mi información tributaria ha servido para que alguien me denuncie por algún delito? Nadie. Nadie. Porque no hay ningún delito ahí. Es utilizada para difamar, que eso es otra cosa. Y esas violaciones de la intimidad se manejan, en mi caso, en el plano judicial. Y ahí las estoy manejando. De ahí avanza el proceso. Pero la SUNAT tiene algo que decir. ¿Por qué se trafica con información confidencial? Yo pago de buena fe mis impuestos, rigurosamente, escrupulosamente. Espero la misma buena fe de la administración. Muy bien. ¿Qué más ha cambiado? Bueno, hay bastante reciclado. Eso es bien interesante. Por ejemplo, la señora Teresa Mera. La señora Teresa Mera era ministra de Comercio Exterior del señor Gerí y ahora es presidente de PROMPERU. Los viceministros del Ministerio de Educación, ¿ok? Por ejemplo, Miriam Ponce fue ministra de Educación de Dina Boluarte. Colocada por el señor Chan, porque viene de la San Martín. Pero el señor Chan, al llegar, ha traído de nuevo a los viceministros, ¿no es cierto?, que estaban durante la época de Dina Boluarte, pero ahora son sus viceministros nuevamente. Y es el caso de Miriam Ponce. También se ha designado al señor Eric Lajura como viceministro de Hacienda, ¿ok?, que también viene de la gestión de Dina Boluarte. Entonces, hay un juego de sillas, hay un reciclamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Keiko Fujimori iba a poner a ministros y viceministros de Dina Boluarte, de Gerí, de Balcázar en el poder si ella nunca gobernó? Si ella no tiene nada que ver con las gestiones anteriores. Si esas personas jamás tuvieron relación alguna con el fujimorismo. ¿Por qué creen? La respuesta es bastante sencilla, ¿no? Porque Keiko Fujimori y Fuerza Popular han estado gobernando el país desde que cayó Castillo. Y antes han estado obstruyendo para que vayan cayendo los presidentes uno a uno. Por lo tanto, estos funcionarios son de su total conveniencia. No hay ningún problema con ellos. Los van a reciclar en todo el aparato público. Y nos dijeron que iban a mejorar, iban a cambiar radicalmente la tecnocracia porque estaba muy deteriorada por la culpa de los malos gobiernos que habíamos tenido. Juego de las sillas, todos son los mismos. Antes, cuando una persona era ministra o ministro y terminaba su mandato, ya no regresaba a la administración pública, ¿no? Su carrera en la administración pública había concluido. No, ahora regresan hasta de secretario general. Igual como los congresistas que los contratan de asesores. Porque claro, vivir fuera del presupuesto público es vivir fuera de la realidad. Y después le dicen a nosotros, a los periodistas caviares. Increíble. Muy bien, vamos a la pausa. Sí, nos toca ir a la pausa y vamos a recibir preguntas del público. El segmento más esperado. Esta semana no lo hemos tenido. Hemos tenido un feriado. Y la semana pasada también tuvimos muchos problemas con los feriados. Pero esta vez sí. Vamos con todas sus preguntas. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.